Me mandó un mensaje Jorge Cortina que le habían dicho.
No, no, qué Pedro Echagüe, me va a sacar del trabajo ese hombre.
No, doctor, yo, que usted, sugerencia general, sugerencia, todo, me mandan mensajes.
Me voy a dedicar a jugar al golf, a la carta, al truco, me voy a pescar, ¿qué voy a hacer? Salimos a caminar por la rambla, negro.
Y vamos a tener que hacer eso en cualquier momento.
Y, sí, y claro.
Mire que ahora su hijo lo viene escuchando usted. Lo califica como lo. No sé si ya lo pudo escuchar o no.
¿Cómo lo va a calificar el hijo? No sea mal.
No. Juan ahí a Pedro.
Ah, ese sí.
No sé si Juan lo escuchó a Pedro.
Sí, lo escuché. Sí.
Porque Pedro viene manejando.
Lo escuché, sí.
Y viene escuchando.
Sí. Lo escuché. Y me gusta, digamos, queda mal que yo lo diga, pero hay una cosa que yo he tratado siempre de hablar con él, y lo he aprendido y lo hace muy bien, que es, uno tiene que hablar para que nos comprendan, uno tiene que hablar para que la gente pueda educarse sobre las enfermedades, porque es la primero es el derecho al saber. La gente tiene derecho a saber qué es una enfermedad, porque el saber es de donde nace después su capacidad de defenderse. ¿Qué pasa si una paciente o un paciente es diabético, tiene una maculopatía, tuvo un cambio en la visión y llama a cualquier lugar y dice, mire, quiero que me vean? No, lo suyo no es importante. No, yo sé que lo mío es importante. Entonces, ese paciente, esa persona, en la medida que adquiere conocimiento, puede defender sus derechos, y eso es muy importante, y esa es nuestra visión. Siempre dicen que visión Echagüe es porque atendemos los ojos, no, es por la forma que tenemos de ver la medicina, y eso nace de informar a la gente, desarrollar la cultura médica en la gente, y Pedro realmente lo hace muy bien, y ojalá que muchos pacientes, al igual que lo hicieron conmigo, lo hagan con él, aprendan sobre su enfermedad. Porque aquel, y Jorge seguro va a estar de acuerdo, hay un viejo dicho en la medicina, que el diabético que mejor vive, el que mejor sobrevive, el que mejor está, es el que más sabe. ¿Tá? Y entonces, bueno, Pedro ya hablaba de diabetes, hablaba de maculopatía, y hoy podemos hablar de casi toda la medicina, con internet, con todo. Cuanto más sabemos, más nos podemos cuidar. Y por eso es muy importante la forma que tiene de explicar Pedro, en detalle, con buena lógica, con comprensión. ¿Para qué? Para que la gente pueda defender su derecho, que es la salud.
Brillante, Juan. No sé si me habías hecho una pregunta a Jorge. Y se le
el auricular anda. A ver, a Juan Antonio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. No, decía que con seguridad ibas a estar tú de acuerdo que el diabético que más vive es el que más sabe.
Absolutamente. Tiene que convivir con su enfermedad y aprender lo que es la enfermedad.
Exactamente, y por eso es muy importante el desarrollar desde los espacios de Musicalísimo, como lo venimos haciendo hace años, la cultura médica.
Tener en cuenta, Juan Antonio, lo que hablamos recién con Pedro, que el organismo no se engaña, se puede engañar uno.
Claro, es verdad, el organismo no se engaña, ese no acepta ninguna mentira.
No, señor.
Y te cobra la factura. Una cosa que Pedro decía recién, que decía no a las subidas y bajadas bruscas de la glicemia. Eso, si tienes un segundo, Abel, te voy a contar cuál fue el experimento que se hizo en el mundo.
Dale, sí.
Para demostrar ese conocimiento. Se tomaron mujeres embarazadas, porque claro, es muy difícil saber que un diabético hace las cosas bien o hace las cosas mal, porque tardás 15 a 20 años en saberlo. A ver, voy a ver cómo se porta usted como diabético, y demoró 15 años en hacer el estudio. Entonces se buscó un modelo que tuviera un producto al poco tiempo, y eso es la mujer embarazada. La mujer diabética embarazada, como toda mujer, a los 9 meses va a parir, y mirando cómo es el fruto, cómo es el niño, sabemos si la diabetes la transmitió más, la transmitió menos, dañó más al niño o dañó menos al niño. Las mujeres diabéticas que se controlan mal dañan el niño, dañan al embarazo, dañan al feto, dañan al niño que nace. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio que se controlaba al niño. Entonces, durante 9 meses se controlaba a esa mujer diabética y después se medía cuán normal nacía el niño. Y entonces se veía que en las mujeres que tenían el azúcar un poco alto, 2,5 gramos más o menos, durante el embarazo, o estaban siempre en 1,20, o estaban siempre en 2,30, pero estaban siempre en una cifra, el niño, al final del embarazo, era, en términos generales, normal. En cambio, las mujeres que estaban 4 gramos, 0,90, 3,50, 2,25, 2,80, 4,30, 0,90, esos niños nacían con graves alteraciones por la diabetes de la madre. Entonces, de ahí se concluyó que lo que hace daño al diabético es el cambio brusco. Por eso decía muy bien Pedro, si uno está con un azúcar alto, baje despacio, aterrice lentamente. Que eso es lo mejor para el organismo. Sus células están acostumbradas a 4 gramos, no las deje de golpe con 0,90. Bájelas lentamente. Y eso se demostró con ese modelo de estudiando a los niños de las mujeres embarazadas.
Y mucho peor aún, Juan Antonio, si se produce una hipoglicemia, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. La hipoglicemia, bueno, le puede costar la vida al diabético, señor. ¿No? Le puede costar en segundos, en minutos. Recuerdo, una vez estaba volviendo de San Pablo de un congreso en un avión de pluna, casi calculás si era tiempo, y el azafato que venía sirviendo de repente grita ¡ah! Con cara de terror, y yo dije, bueno, pasó algo en el avión, ¿no? Miro para atrás y había un señor convulsivando, estaba solo, y bueno, rápidamente corrimos hacia atrás. Es increíble todo el equipo de supervivencia que tienen los aviones adentro. Le dije que era médico, en 2 minutos tenía un cardiodefibrilador, aparatos de todo tipo. Era brutal lo que tiene un avión adentro. Entre ellos tenía un aparato para hacerle una glicemia. Una enfermera que trabaja en el CEMBOA me ayudó inmediatamente, le hicimos una glicemia, tenía 0,20. Estaba al borde de la muerte el hombre. Y le miramos la mano y tenía una manzana. El hombre estaba sintiéndose mal, quiso morder la manzana y no le dio la fuerza y cayó en coma. Le llenamos la boca de azúcar y salvó su vida. A los 10 minutos estaba perfectamente bien, llegando, volando para Montevideo. Pero en ese momento, si no hacíamos diagnóstico de la hipoglicemia, podía haber muerto ese paciente, que no tenía más, era un marinero, no tenía más de 35 o 40 años.
Totalmente.
Mirá incluso los mensajes. Echagüejo tiene algo en el decir que se parece al padre. Orgulloso se nota. Se nota y con razón. Yo tengo que ir a un oftalmólogo y Pedro Echagüe me dio mucha confianza y seguridad en su hablar. ¿Qué tal?
Pero no, pará, no. Pedro Echagüe dentro de unos años. Ahora es Juan Echagüe. No, por supuesto que Pedro Echagüe está que vuela. Yo estoy muy orgulloso y él es su espacio. Pero simplemente queríamos sorprenderte a ti, para que no supieras con qué Echagüe estás hablando.
Ahora, ya que está el jefe, ¿a quién llamamos el jueves que viene?
¿De qué hablamos el jueves que viene?
No, ¿a quién llamamos?
A mí. Ya está. Yo lo dejo cada tanto. Bueno, que la audiencia diga.
Bueno, un abrazo y que se solucionen las cosas por su barrio, ¿eh?
Bueno, estamos viendo, tenemos que arreglar algún problemita de algunos puntos. Es un tema de cirujanos, son unos puntos.
Escuchen una cosa, a ver si esa tribunita que tienen ustedes ahí le ponen más seguridad, ¿eh?
Bueno,
vale. Que pase bien.
Un abrazo grande a Abel y un abrazo para Jorge. Chao, hasta luego.
Visión Echagüe, clínica oftalmológica y su plan de cirugía para pacientes del interior del país. Llegando el día miércoles a Montevideo, el jueves podrá ser intervenido de catarata, volviendo de inmediato para su hogar. Un plan moderno, seguro y aplicado a sus necesidades. Visión Echagüe, clínica oftalmológica, 2-403-6567.